UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se realizan en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández, tu universidad. El día de hoy vamos a contar con la participación de José Ángel Cabrera Miras. Buenos días, José Ángel.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, y aunque va a sonar raro, el locutor también es José Ángel Pérez. Así que la primera vez en este programa que tenemos a un tocayo. Así que bienvenido, tocayo, José Ángel Cabrera Miras, a este tu programa Retos en las Ondas. Bueno, como nuestros radioyentes se habrán percatado, hoy hemos tenido una sintonía un poquito más larga de lo habitual. Y es porque José Ángel Cabrera Miras es la primera vez que lo entrevistamos en Retos en las Ondas. Así que espero que te sientas a gusto. Como dicen, no hay mejor introducción, ¿no?, que uno con, lo reciban con una buena pieza musical, según otros compañeros tuyos. Y entonces, pues vamos a ver las distintas facetas que tiene un alumno de un programa de doctorado y que muchas veces son muy desconocidos por parte de la gente, ¿no? Hablar de doctorado, mucha gente nos considera a todos que tenemos una bata normalmente sucia, y que además, pues como nos pasamos la vida en los laboratorios, pues parece que ni nos peinamos, ¿no? Que estamos ahí como fototipo Einstein y todo lo demás, pero que dista mucho de la realidad. Y por eso hemos puesto hoy lo hemos invitado a José Ángel Cabrera Miras para que nos cuente un poco, su trayectoria y los estudios que realiza. Pero antes de nada, siempre me gusta preguntar qué te evoca la música que has escuchado en la sintonía.
Bueno, me ha recordado a otra canción de música clásica, que es de Boccherini, que se llama La música nocturna de las calles de Madrid. Mira. Y que describe el bullicio de la noche de Madrid. Entonces yo la escucho a veces y me recuerda a la tranquilidad, pero dentro de un entorno con mucha gente o con mucha historia alrededor.
¿Podría ser eso tus estudios de doctorado?
Que podría extrapolarse quizás a los estudios de doctorado, sí.
Mira, nunca había escuchado yo que te recordara a esa canción. La voy a escuchar, yo no la conozco, ¿eh? Así que ya veremos, a ver, ya te diré exactamente.
Pues escúchala, que...
Vale, perfecta. ¿Quién dice que la pongamos de sintonía al final del programa, ¿no?
Sale en una película de Russell Crowe, Master and Commander.
Ajá.
Ahí sale un trocito que la tocan, se toca con el violín y el cello.
Uh-huh.
Y... bueno, ahí tienen la
bueno, referencia. Pues lo miraremos. Fíjate, ya que vemos que eres un poco cinéfilo, vamos, como dicen por ahí, nos vamos a saltar el guión y vamos a descubrir aquí al José Ángel Cabrera. Cuando tú ves una película en la que hablan, bueno, vamos a hacer un pequeño adelanto, trabaja en genética del tomate. Cuando tú ves esas películas que empiezan a trabajar con mejora genética y todo lo demás, y tú la ves como científico que dice, qué timo, oye, qué bien la han hecho, esto se ajusta a la realidad, o eso de que van, meten el tubito y en 30 segundos sacan el ADN, todo eso. ¿Tú qué opinas? Porque, vamos, a mí me ocurre cuando muchas veces veo alguna película de algo que tiene relación conmigo, y digo, qué timo nos están pegando aquí. Vamos, te da rabia, te da... Eso mismo ocurre con los médicos, ¿no? Como con el doctor House y todo eso en su momento, que decía la gente, pero vamos, esto, los médicos decían, esto es, vamos, ciencia ficción pura y dura, ¿no?
No sé si te refieres quizás más que a películas, a lo mejor alguna serie de estas.
Bueno,
que
también,
hay,
por ejemplo,
que
puede ser
por ahí que se ven, ¿no? Un poco.
Yo es que cuando estaba viendo lo de las maquinitas, digo, esto parece CSI, Las Vegas, Nueva York, y ya no sé si hay algún otro más. Ah, pues, Miami, sí.
Al final, creo que dista un poco de las películas, porque al final las películas o las series son... Eso, películas o series que se enfocan o se engloban dentro de una temática y se hace lo que se puede o se explica como se puede. La realidad pues es que es un poquito más, se va más despacio, con más cuidado, bueno, con más cuidado. Es una forma de decirlo. Hay que tener...
Sí, sí, claro. O sea,
mucha
que es
dedicación,
la rigurosidad,
exacto.
Efectivamente, una cosa es...
Hay cosas detrás que no se ven.
Claro, efectivamente, también, si no sería un aburrimiento hacer una técnica de determinación de ADN, ¿no? O sea, para ver los perfiles genéticos y todo lo demás. Bueno, pues hay gente que efectivamente está muy en contra de esas series porque, vamos, se alejan bastante de la realidad, pero también, por otro lado, digamos que se ven como algo... que puede atraer a la juventud, o sea, a las carreras científicas, ¿no? Siempre interesa, ¿no? Eso de jugar a nivel de adolescentes y todo eso, un poco hacer un poco los Sherlock Holmes o un detective, yo creo que les gusta, ¿no?
Quizás la criminología, el grado de criminología haya aumentado. En los últimos años.
Normalmente, ¿no? Y los médicos también, determinadas especialidades aumentaban en función de lo que salía en televisión, ¿no? Bueno, José Ángel, ¿qué formación tienes? Para que la gente vaya conociendo un poco más. Ya nos hemos dado cuenta que te gusta la música, también las películas. Y ahora vamos a la parte académica. ¿Qué formación académica tienes?
Pues yo he cursado toda mi formación académica en la UMH. Uh-huh. Y yo tenía claro que quería trabajar con plantas. Entonces, pues, yo soy
Pero
de Águila.
Eres ingeniero agrónomo.
Yo soy de Águila y me vine para Orihuela, porque aquí está, wow, en Orihuela está el grado de ingeniería agroalimentaria y agroambiental.
Ajá, tú ya eres del grado.
Yo ya soy del grado.
Vale, no eres de las antiguas. Vale.
Y bueno, escogí la mención de mecanización. Después hice el máster y después la tesis.
Fíjate.
Todo del tiro.
No, oye, y si fue, como dicen por ahí, año a año, concurso y todo lo demás, y acabaste en el tiempo reglamentario, pues muy bien, ¿no? Pero fíjate que es curioso, ¿no? ¿Cómo saltas de la mecanización agraria a la genética?
Pues creo que de las cuatro menciones que hay, la mecanización es la más agraria. Entonces, si uno estudia ingeniería agrónoma, pues yo en su momento pensé que esa mención era la que me iba a aportar más con respecto a lo que es la ingeniería agrónoma, un poco más que todos conocemos. Uh-huh. con el pensamiento de después, pues como ya iba, tenía que hacer el máster, pues ahí ya master? Me iba a ir introduciendo en la investigación. Uh-huh. De hecho, yo empecé con el segundo cuatrimestre del tercer curso de grado. Uh-huh. Yo ya empecé a colaborar con el grupo de mejora, pero sin intención de hacer el trabajo fin de grado. Yo tenía pensado hacer yo quería hacer un proyecto.
Sí, digamos que te fuiste a la parte de becario de investigación o de colaborador en y dijiste, bueno, pues
así. Y de forma paralela, pues estaba haciendo
efectivamente
investigación. ¿Por qué? Porque yo, pues, quería hacer un proyecto, esto que se dice.
Sí.
Hay que hacer un proyecto en tu vida, ¿no?
Vale, muy
pues
bien.
Pues por oye, conocer otro ámbito.
Uh-huh.
Y bueno, el cuarto año del grado conseguí la beca de iniciación a la investigación. El primer año de máster también la conseguí. Y ya el segundo año de máster, antes de terminar incluso el año, ya pedí la FPU. Yo soy beneficiario de una FPU. Y bueno, en octubre del 19, acabé en marzo del 19 y en octubre ya estaba con la tesis.
Muy bien, o sea que. ¿Y al final llegaste a hacer el proyecto?
¿El de grado?
Claro, es decir, tú ibas encaminado a hacer un proyecto.
No.
O sea, bueno, lo que se entiende proyecto en ingeniería, que es la de construcción, etcétera, todo ese tipo de cosas, ¿eso lo llegaste a hacer?
Sí.
O sea, que cumpliste.
Cumplí lo que me propuse.
Lo que te propusiste y luego ya das el salto.
Sí.
Eso. Es que, fíjate, más que nada es.
Pero de forma paralela, pues ya estaba
introduciéndome. Sí, sí. Pero que es importante en el cual uno puede, tanto desde el grado en el máster habilitante para la carrera profesional, como ya luego para dar el salto al doctorado, que has podido compatibilizar áreas a priori totalmente distintas. Vamos, no se parece nada. Es que hablas de mecanización agraria y la gente lo primero que piensa son los tractores.
Bueno, hay parte.
Bueno, sí,
pero,
exactamente.
Bueno,
hay
profundizas más en horticultura, en botánica, en fin, que.
Entonces, claro, y luego te pasa la genética, que con los tubitos, que si el ADN, que si no sé qué, pues ya la verdad es que cambia, ¿no?
Es la mención la que más se ve animales,
uh-huh,
también. Bueno, que me interesa.
Fíjate, yo por lo que dices, lo que he entendido, tú vienes de Águilas, ¿no?
Sí.
A la otra
aguileño,
punta de la región de Murcia.
El límite con Andalucía.
Efectivamente. Almería. ¿Qué te hace venir a la EPSO concreto? Porque digamos que la antigua ingeniería agronómica, aunque se llame ahora agroforestal, no, agroalimentaria, agraria, agroalimentaria y todo lo demás, ¿qué te hizo pensar en la EPSO y no Cartagena, por ejemplo? Porque tú lo tendrías a tiro en Cartagena. Algo bueno tendrá la UMH, ¿no?
Pues. En principio no tengo nada contra la Universidad de Cartagena.
Aquí nadie habla del resto,
pero
es una elección, ¿no?
Me vine aquí porque yo estudié un poquito con un poquito más mayor y yo ya conocía la universidad por amigos que habían estado por aquí y bueno, ya tenía referencias de la EPSO, entonces pues.
Y buena referencia, entiendo.
Buena referencia, y no lo dudé, me vine sin pensarlo y.
Muy bien. Fíjate, has dicho una cosa que dice: yo soy un poquito más mayor.
Sí.
Es decir, que te has reconducido.
Sí, señor.
Dice: oye, no, que estoy aquí, perdóname si eso. No, he estado perdiendo el tiempo y ahora digo: ostras, que estoy perdiendo el tiempo, que yo me voy a estudiar, que no voy a ningún lado perdiendo el tiempo. Digamos. Sí.
Sí,
está muy bien. ¿Ves? Sí, esto. Perfecto. Oye, vamos a ver, José Ángel. Este programa se llama Retos en las Ondas, porque para todos es un reto, para vosotros como entrevistados, pero también para mí como locutor. ¿Cuál es tu principal reto ahora mismo? Entiendo que será, bueno, terminar la tesis y algo más. ¿En qué te has enfocado tú con el reto, como reto en tu vida?
A largo plazo.
¿A largo, a corto refieres? Plazo? Porque un reto puede ser acabar la tesis doctoral, presentar la tesis doctoral o hacer una estancia postdoctoral.
Y es un reto, es un reto.
Vamos, ya te digo yo que terminar, ponerte, sentarte a redactar. No es hay veces que es mejor estar en los laboratorios, aunque sea una técnica tediosa tal, que no sentarse a escribir.
Sí, a veces.
Luego dicen, no, si eso está tirado, vamos, te pone ahí, coge el ordenador. Cuatro letras y ya terminaste la tesis. Y va a ser que no, ¿verdad?
Y va a ser que no. Y más aún cuando yo he cumplido los 4 años de contrato y la he escrito, digamos, ya trabajando, y se complica un poquito más porque el tiempo disponible disminuye y, bueno, pues se hace un poco más tedioso, pero ahí estamos.
Bueno, pero todavía no me has dicho cuál es tu principal reto. Parece anguila, ¿eh?
El principal reto o el reto a largo plazo o al final lo que creo que busco es seguir trabajando en investigación y poder contribuir a resolver en mayor o menor medida, resolver problemas del sector. Sea con un granito o sea con 5 granitos.
Sí, efectivamente. Es decir, uno no es el salvador del mundo.
Exactamente.
Porque todo esto es un engranaje y granito a granito se va construyendo.
Ir aprendiendo.
Efectivamente. Eso lo digo porque muchas veces uno, sobre todo, fíjate, cuando está uno en bachiller, que parece que uno va a ser el salvador del mundo, ¿no? Sales tú ahí como diciendo, yo en la universidad, vamos, me la voy a comer, voy a ser aquí el Bill Gates de no sé qué, el no sé cuánto, pero no deja de que tengamos una serie de iconos en ese tipo de cuestiones, ¿no? Y fíjate, cuando tú estabas en bachiller, el último año, porque tú serás de los de COU, ¿no? O ya no, ya estás en los del OCSE de segundo de bachiller.
No, yo vine con la PAU de 25, yo soy de GB. O sea que hice la PAU de 25.
¿Pero te veías siendo doctor? Cuando te planteas...
Siendo doctor, no, evidentemente. Incluso...
Digamos que cuando, tus metas eran más a corto plazo, ¿no? Terminar el grado, ¿no? O ya
no
tenías
todo,
visión...
La ingeniería agrónoma sí que la quería,
como
sí
ya
que la quería conseguir.
Con el máster habilitante.
Con el máster.
Vale.
De agrónomo.
Sí, sí, sí.
Y incluso cuando solicité la FPU o me planteé hacer la tesis, yo la tenía que hacer con financiación. Por eso solicité la FPU.
Y además, entonces, claro, que para obtener una beca FPU hay que tener muy buenas notas.
Sí, pues creo que suelen estar dando, es una beca a nivel nacional.
Sí,
suelen
es
estar
muy
dando,
competitiva. Sí.
Muy competitiva, suelen estar dando unas 19 o 20 becas al año, y bueno, en toda España, y pues tú la suerte de tener una. Pero sin esa financiación
No hubiera hecho
la tesis.
Bueno, pues escucha, es que es el pan nuestro cada día, ¿no?
Sí, entonces ahí que... aprovecho y ahí hay que...
Bueno, pero escucha,
que
fíjate...
Que por ahí y da facilidades a los
cuando
alumnos
dicen
para que invertir.
Que para estudiar nunca es tarde, yo creo que ese es el mejor ejemplo.
Sí, sí, totalmente.
¿Mm? Porque entras con la prueba de acceso con mayores de 25 y a partir de ahí... De todas maneras, yo creo que cuando uno entra ya con una edad distinta, digamos que tiene las cosas muy claras si vas a piñón fijo. Es decir, tú no vas a perder el tiempo. No digo que los demás lo pierdan, ¿eh? Pero que, digamos que tú tienes muy bien definido a dónde quieres ir, qué hacer y todo lo demás, ¿no? Digamos que esa etapa juvenil que todos hemos pasado en la carrera, digamos que tú ya lo tenías muy claro.
Sí.
Además, si tienes que venir de Águila, o bueno, para vivir en Orihuela y todo lo demás, pues todo es dinero. Dinero, hay que pagar, hay que pagar, hay que pagar. Y eso
no tiene otro ritmo de vida.
Efectivamente. Muy bien. Y oye, fíjate, ya esto ya como curiosidad. Bueno, tú eres muy joven, independientemente, pero ¿qué piensan o qué crees que hayan pensado tus compañeros cuando eres tú mayor que ellos? Es decir, vamos, al principio, porque luego te integras perfectamente, vamos, yo he visto grupos con gente de 40 y tal, y vamos, uno más. Digo, esto es tu la segunda, no infancia, pero la segunda adolescencia,
la segunda,
¿no?
La segunda guerra.
Efectivamente. ¿Cómo sentiste a tus compañeros?
Pues la verdad es que tuve buena acogida. No tuve ninguna pega por parte de ellos. También, pues, creo que el entorno de la universidad, bueno, tú lo sabes mejor, pues es muy acogedor y enseguida,
desde
rápidamente,
luego, Orihuela sí.
Y rápidamente,
bueno, no digo que las demás no, ¿eh? Pero que Orihuela sí tiene algo excepcional y que quizá marque la diferencia con respecto a otros campus, es la familiaridad, la cordialidad, y que ahí al fin y al cabo nos conocemos todos, ¿no?
Quizá ese punto le da un...
Sí, yo estoy convencido en eso, que es quizá nuestra... Porque al fin y al cabo nos conocemos todos prácticamente por nombre... No, apellido a lo mejor no, pero con nombre sí.
Pero tanto alumnos como profesores, servicio de limpieza, seguridad... Mantenimiento.
Efectivamente,
técnico de laboratorio.
Estamos todos controlados, ¿no? Por todos lados. Alguna vez a mí se me han acercado y tal. Y usted, ¿te acuerdas de mí? Y digo, pues a lo mejor, digo, mira, no me tomes a mal, pero no, yo estaba en tal curso, me diste esta asignatura y tal.
Es bonito.
Sí, y es lo que tiene Orihuela, que es un entorno muy familiar, casi familiar, ¿eh? Y que, vamos, que es quizá su gran punto, ¿no? Todos nos conocemos y todos estamos abiertos, que esa es también otra de las cuestiones. Prácticamente, sin cita, sin nada, tienes un problema, lo ves caminando en la cafetería, te acercan y te dice, ven, no, te va al depo, me lo pides por correo electrónico. Todo ese tipo de cuestiones, no, es el punto positivo, ¿vale? Bueno, aunque ya te he dado algunas pinceladas, como dirían por ahí, ¿de qué vas, José Ángel Cabrera, en tu tesis doctoral?
¿De qué trata mi
tesis doctoral? ¿De qué trata, exactamente?
Pues bueno, ahí trata sobre el tomate y de variedades tradicionales. Y hay un problema con las variedades tradicionales que, pues debido a las enfermedades o las plagas y enfermedades que hay, pues cuesta mucho que el desarrollo de los cultivos pues sea el adecuado, y se han ido pues desplazando poco a poco porque no interesa cultivarlas. O el agricultor, pues si tiene pérdida, le entra el virus y se le va la cosecha abajo, pues tiene pérdida. Pues bueno, se trata un poco de recuperar esas variedades introduciendo genes de resistencia, en este caso al virus de la cuchara, que es un virus que, bueno, lleva ya muchos años y sigue,
sigue en auge. Sí, desafortunadamente, cada día es más complicado el cultivo porque aparecen...
Y los virus mutan.
Y claro, lo que... Vamos, como las vacunas con nosotros, ¿no?
Sí,
de cierta forma.
Sí.
Que cada año te dicen, pero si ya me vacunaste de la gripe y no sé... Sí, pero es que el virus ha mutado, ¿no? Y ahí tenemos. O sea, que te dedicas a la... Podríamos decir, a la mejora genética del tomate, recuperando variedades tradicionales y yo incorporando genes para aumentar la resistencia a las virosis, y en particular con el virus de la cuchara, ¿no?
Sí, pues el grupo de mejora, hemos trabajado con otros virus, ahí se han introducido genes a otros virus, pero la tesis se centra en el virus de la cuchara.
¿Y por qué crees que el consumidor esté demandando tomates, digamos, tradicionales, que tengan sabor, aroma, tal? Porque últimamente todo el mundo, hay un montón de gente que dice, es que los tomates parecen de plástico, ni huelen.
No saben a tomate.
No saben a tomate, exactamente. Ni huelen, eso sí, duran mucho. Vamos, en el supermercado los tienes o en tu casa y están turgentes y todo lo demás, no se reblandecen como las variedades tradicionales. ¿Por qué crees eso?
A ver, sea desde que con la introducción de los híbridos, pues que se necesitaba producción, pues eso hizo que, como se necesitaba kilos, pues eso hizo que poco a poco se fueran desplazando las
variedades tradicionales. Exactamente.
Entonces, claro, pues ¿qué es lo que está más a mano? Pues todo ese tipo de comercialización de híbridos. Pero siguen existiendo esas variedades tradicionales. El sabor del tomate lo seguimos teniendo. Uh-huh. No, quizás no en el supermercado, pero a lo mejor en el mercadillo sí, o en otro. Lo que pasa es que, claro, como vamos, el ritmo de vida, pues tú que vas al supermercado, compras la semana, ¿y qué quieres? Pues que te aguante el tomate, pues 3 o 4 días. Si no tienes que ir 3 veces a la verdulería a comprar, semana a comprar.
Bueno, te voy a hacer un reto, ya que estamos reto en la onda, de que, para que nos hables un poco más en detalle en este tipo de cuestiones de los virus. Si aceptas, vamos a hacer otra entrevista, ¿vale? Pero déjanos en qué beneficia tu tesis a la sociedad.
Bueno, pues así de forma general, contribuye, bueno, al final, si se recuperan estos sabores, pues la disponibilidad de productos, el consumidor pues tiene lo que quiere y está más agradecido. Y aparte, pues se contribuye al cambio climático, evidentemente.
A mejorar el cambio climático.
A luchar contra el cambio climático.
Pongo un titular. La mejora del tomate contribuye al cambio climático, digo, vamos.
Bueno, y intentar pues darle al consumidor un poco que el producto no tenga residuos, un bienestar más centrado en el producto de agricultura, la alimentación.
Muy bien, pues ha sido un placer tenerte aquí, el primer tocayo en Retos en la Sonda.
Igualmente, tocayo.
Me están diciendo que están poniendo la canción, sí, cierto, que te has sugerido.
Cierto.
Pues nada.
La siguiente entrevista me dices qué te parece.
Ah, mira, me van a entrevistar a mí muy bien. Ah, esta sintonía de otro programa de Radio Nacional, con Costrina.
Nieves
con Costrina.
Puede ser. Ay, pues sí.
¿Sí? Sí. La acabo de escuchar y digo, ostras, si esta es la Nieves con Costrina.
Justo, en Cadenase.
Pues nada, un saludo a la Nieves con Costrina. No, no sabía yo que la íbamos a saludar desde Retos en las Ondas, ¿no? A ver si nos escucha y nos dice, mira, un programa científico nos ha saludado por ahí. Bueno, pues José Ángel, muchas gracias.
A ti.
Y nos vemos en la próxima emisión. Y te tomo la palabra que te entrevistaremos sobre el virus de la cuchara. Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Y se despide José Ángel Pérez en Retos en las Ondas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.